Seguiremos con más conversación sobre este tema, amigos radioyentes, que son las proposiciones número 55 y 56 que aparecen en la boleta electoral de noviembre en el estado de California, algo de lo cual seguramente los amigos que nos escuchan en otros estados de la nación deberían también tomar nota. Seguramente estos son asuntos que competen muchísimo a todos y cada uno de los estados del país. Vamos a pausa, regresamos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y en la boleta de noviembre, amigos radioyentes, tendrán ustedes dos proposiciones que pues deberían de comenzar a anotar en estos momentos sobre su contenido. Una es la proposición 55 y la otra la proposición 56. Ambas tienen en común el hecho de tratar de recaudar fondos para los gastos médicos del estado, a la población necesitada del estado, a través de impuestos a las cajetillas de los cigarrillos e impuestos hacia los más pudientes del estado. Para seguir comentando el tema, tenemos la presencia de Nancy Gómez, directora de programas del sur de California, de la agrupación Health Access. Nos acompaña desde Glendale, California. Nancy, bienvenida como siempre.
Muchas gracias por la invitación.
Tenemos también la presencia de la doctora Claudia Álvarez, medicina especialista en medicina familiar del Centro Médico Harbor UCLA de la Universidad de California en Los Ángeles. Nos acompaña desde Harbor City, California. Doctora Claudia Álvarez, bienvenida.
Muchas gracias por tenerme.
Nancy, comencemos examinando la proposición 56, si te parece bien, la proposición titulada Impuesto a los cigarros para financiar la salud y otros servicios para prevenir el tabaquismo. La lista de organizaciones que respaldan esta iniciativa es impresionante, es innumerable. Asociaciones del pulmón, del corazón, del cáncer, doctores, dentistas, hospitales, hay clínicas también, hay asociaciones de pediatras, uniones, o sea, sindicatos. Hay ciertas cámaras de comercio también, profesores, ambientalistas, psiquiatras, escuelas, en fin. Dinos, Nancy, ¿de quién, de dónde y cómo nació esta iniciativa de referendo popular aquí en California?
Bueno, fíjate que en California hace más o menos 25 años que no se aumenta el impuesto a los productos de tabaco. Ha habido dos proposiciones, la última en el 2012, que casi pasa con el 49% del voto. Ahora, nosotros estamos viniendo aquí otra vez a tratar de alzar el impuesto porque pensamos que más que nunca la industria del tabaquismo está enfocando su publicidad hacia nuestros niños, ¿sí? Te estoy hablando de niños, de 12 años hasta adolescentes. Y eso es algo que tiene que ser muy, pero muy preocupante, no solo a los padres de familia, sino a los tíos, a los abuelos, a la comunidad en general. ¿Por qué digo esto? Porque ahora, con el invento del cigarrillo electrónico, que es relativamente nuevo y que no está, no hay impuestos para el cigarrillo electrónico porque es tan nuevo, pero las compañías están haciendo los paquetes de sabores para estos cigarrillos electrónicos con gustos a golosinas, a caramelos, a chocolate, a fresa, y están empaquetados como si fueran golosinas, ¿sí? Y esto las compañías tabacaleras lo hacen porque saben que para atrapar a alguien en el vicio del cigarro o del tabaco lo tienen que agarrar de joven, ¿sí? Porque una persona, digamos, normal de 35 años de edad, por ejemplo, no empieza de un día a otro a fumar porque sabe las malas consecuencias que eso trae. Ahora, un joven, un niño, un adolescente que piensa que esto es lo más, o que quiere hacerse el líder o quiere tener quiere que la gente lo copie, lo emulee. Esta persona sí se influencia por la publicidad tabacalera, ¿sí? Y nuestra comunidad latina, que a veces vive en vecindarios de bajos recursos, cuando los niños caminan hacia la escuela, hay muchos liquor shops, hay muchas de estas tiendas que están en las esquinas que venden estos productos, y están expuestos nuestros niños a todos los terribles, las terribles consecuencias que trae la adicción al tabaco. Uh-huh. Más o menos 17.000 niños cada año en California nomás empiezan con el vicio del tabaquismo. Y sabemos por varios estudios que se han conducido que una vez que una persona empieza hasta con el cigarrillo electrónico, va a seguir usando otros métodos, otras adicciones, el cigarrillo común, quizás a drogas ilícitas, y nada de esto trae buenas consecuencias para la salud. Eso ya lo sabemos todos. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el cigarrillo electrónico no contiene sustancias tóxicas, pues eso es mentira. Por supuesto contiene sustancias tóxicas y contiene nicotina, que es lo que hace que el producto sea altamente adictivo. Entonces, por eso estamos iniciando esta iniciativa, para lograr que quizás si el paquete de cigarros o el producto de tabaco cueste más, pues los jóvenes que no tienen mucho dinero a su alcance no van a empezar este vicio. Y al no empezar el vicio, les aseguramos que tengan una vida más larga, con más salud, y es un beneficio realmente para todos. Y como has dicho, si una persona no fuma, si tú no fumas, no pagas el impuesto.
Vayamos con la doctora Claudia Álvarez. Doctora, ¿qué consecuencias tiene esa publicidad de las que nos habla Nancy Gómez, una publicidad específicamente enfocada por parte de la industria tabacalera sobre nuestros jóvenes? ¿Qué consecuencias tiene en su consultorio de medicina para la familia? ¿De qué forma le afecta a su práctica médica, a su oficio? ¿De qué forma usted ve esas consecuencias en su consultorio?
Gracias por la pregunta. Bueno, yo trabajo en el hospital de Harvard UCLA, lo cual es un hospital del condado. Mi comunidad, la población de pacientes que tenemos es predominantemente latinos, afroamericanos, de otros países y gente con pocos recursos. Y la mayoría, si no todos los que tenemos, son medical. Entonces yo veo la mayoría de mis pacientes son latinos o afroamericanos, como les estoy diciendo, de esa comunidad. Y lo que vemos lamentablemente es un predominio de las sustancias que son adictivas, como el cigarro y el cigarrillo electrónico. Yo como médica familiar puedo ver a niños y también veo a los papás y adultos y gente mayor. Las consecuencias del cigarro, obviamente, son en multitudes. Una de las más populares es el cáncer. La gente piensa cáncer de pulmón apenas uno tiene, uno comienza a fumar cigarro. Pero la verdad es que el cigarro predispone a todo tipo de cáncer. El cáncer del pulmón, tanto como del seno, cáncer del riñón, del esófago más que todo también, de la boca, cáncer del cerebro, cáncer del estómago también y del colon. Es una de las cosas en el sentido de oncología. Ahora, en el ámbito cardíaco, obviamente una persona que fuma le puede dar ataque al corazón. Y si es que uno tiene diabetes, presión alta y colesterol alto, lo cual es bastante, la población latinoamericana y afroamericana tienen esas enfermedades ya crónicas, el cigarro aumenta el riesgo de tener un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular y o tener un ataque al corazón o infarto cardíaco, ¿no? Miocardíaco. Otra cosa que yo he notado, aparte de que los pacientes en nuestra práctica que vienen ya con cáncer, aparte de haber notado de que fumaron desde los 13, 14, 15 años de edad. Aparte de las enfermedades de cáncer, también existe lo que es el asma. Por ejemplo, tuve a un niño en el hospital que tuvo que ser ingresado porque los papás fumaban. Y esto le causaba al niño de 2 años que tenga ataques de asma periódicamente. Entonces, desde muy pequeña, de los 2 años, el niño ya estaba con lo que es el asma. Hay otras enfermedades de la bronquiolitis, que es más respiratorio viral, pero también puede ser complicado con el cigarro, alergias, problemas de los pulmones. Todo eso también puede comenzarse desde edad pequeña solamente con ser expuesto al cigarro.
Oiga usted.
Y es triste que no uno tenga que perder, tienen que perder tiempo en el colegio, los papás tienen que perder tiempo del trabajo. Uh-huh. Han habido bastantes cifras de millones de dólares que se han perdido por razón de complicaciones por el cigarro, sí, que se han perdido en productividad, ¿no? Uh-huh. Sea el colegio, sea trabajo, sea lo que han tenido que pagar para que, justamente por tener que lidiar con las consecuencias de lo que es el tabaco. Otras cosas que he visto también es de un señor de más o menos 60 años ya, de que pronto va a tener que perder su pierna, probablemente tiene que ser amputado, porque el cigarro también lo que hace eventualmente es que llega adentro de las arterias y las comienza a hacer placas y comienzan a ponerse mucho más angostas y no deja de que pase la circulación hacia toda la pierna y el pie, y entonces vemos de problemas con lo que son las heridas, las úlceras y problemas de circulación que eventualmente pueden llegar a amputaciones. Yo puedo hablar sobre las consecuencias del cigarro, lo que yo he visto por largo tiempo, pero no voy a aburrirlos con eso, sino quiero decir simplemente que es un llamado.
Le agradezco llamado que nos ponga al tanto sobre esa experiencia personal que le ha tocado a usted presenciar, ¿verdad?, de primera mano, particularmente esa que nos comenta acerca de cómo se ha convertido a un niño de 2 años en un verdadero fumador, un fumador de humo de segunda mano, y con las nefastas consecuencias que eso ha tenido sobre su salud más adelante en su vida. Seguiremos conversando con usted, doctora Claudia Álvarez, y también con Nancy Gómez al regreso de esta pausa. Le echamos un vistazo a la boleta electoral del estado de California el próximo mes de noviembre. Usted de pronto se dará cuenta de que en esa boleta aparecerán pues bastantes iniciativas de referendo, bastantes iniciativas de ley que se someterán a su consideración de usted, de ciudadano de California. Bueno, desde hoy comenzamos a echarle un vistazo a algunas de ellas. En esta ocasión sobre la mesa tenemos 2 proposiciones. Una es la proposición número 55 y la otra la 56. La 55 propone extender el impuesto al ingreso para los más ricos con el fin de dedicar esos recursos a la educación pública y a los servicios de salud pública. La otra iniciativa, la proposición 56, subiría los impuestos al tabaco a razón de $2 por cajetilla de cigarros a fin de reducir el fumar entre los jóvenes, pagar por programas de salud, pagar por tratamientos médicos contra el cáncer y, sobre todo, dedicar una buena parte de sus recursos a la prevención del costoso tabaquismo. Para esto tenemos la presencia, para comentar sobre este asunto, tenemos la presencia de Nancy Gómez, de la organización no lucrativa independiente Health Access y de la doctora Claudia Álvarez del Centro Médico Harvard UCLA, Universidad de California, Los Ángeles. Doctora Claudia Álvarez, quizás por estar alejados del problema es fácil para muchos de repente llegar a pensar que la guerra contra el fumar y el tabaquismo es cosa del pasado, es cosa de años que ya se fueron, que los adictos son un grupo relativamente reducido y que la epidemia está totalmente bajo control. Al parecer lo que usted nos está indicando es que la realidad es diferente.
Por supuesto que sí, gracias por reiterar eso de ahí. No estamos de ningún sentido, ningún modo estamos lejos de la batalla contra el tabaco. El tabaco y el tabaquismo todavía tiene mucha predominancia, sobre todo en las comunidades latinas y las comunidades de minorías y de menos estatus económico. Solamente en el 2011, había un 15% de los hombres latinos en California que estaban fumando cigarros. No electrónicos, sino simplemente cigarros. Y después le siguió, antes de eso, la cifra más alta era la de los afroamericanos. Pero sin embargo, ve de que hay una prevalencia muy grande de todavía del consumo del cigarro en nuestra propia comunidad. Y en el 2014 hubieron 15.3% de estudiantes latinos en Estados Unidos que usó los cigarros electrónicos, ¿no? Y esa cifra fue más fue menos elevada que la de los anglosajones, ¿no? Y aumentó, se triplicó del 5.3% del 2013 al 15.3% del 2014. Así que está habiendo un consumismo aún mayor de los productos del tabaco, en este caso el tabaco electrónico, que también tiene sustancias tóxicas y también tiene un riesgo contra nuestra comunidad. Así que tenemos un nuevo enemigo o tenemos un nuevo frente con quien batallar cuando hablamos de tabaquismo.
Nancy Gómez, hablemos acerca de la proposición en sí, la proposición número 56. ¿En qué se invertirían los nuevos fondos que recaude California por concepto de impuestos a las cajetillas de cigarrillos y también hacia otros productos del tabaco?
Bueno, digamos un 85% de los fondos recaudados, y pensamos que se pueden recaudar más o menos de 1.5 a 2 billones, con B larga, billones de dólares. El 85% de esos fondos van dirigidos al programa Medi-Cal, que es el programa de salud público pública para familias de bajos recursos. Ese dinero, también el resto, va a ser utilizado para investigaciones, para prevenir y encontrar tratamientos para el cáncer, para problemas del corazón y todo ese tipo de enfermedades que trae el consumo del tabaco. Y también se va a utilizar en términos para que la policía, por ejemplo, puedan hacer controles para que las tiendas no vendan productos de tabaco a menores. Ya logramos una victoria este año en que ahora, para comprar productos de tabaco, uno tiene que tener 21 años. Antes de este año, eran con 18 años se podría comprar productos de tabaco, pero todos sabemos que los jóvenes son inteligentes y que hay maneras, consiguen maneras para tener acceso a estos elementos, ¿no? Entonces, lo importante en destacar, y esto es algo que hay que desmentir, que está diciendo la industria tabacalera, es que estos fondos van a ir para llenar los bolsillos, digamos, de los políticos en Sacramento. Y eso es completamente falso. Está escrito en la iniciativa que estos fondos van a ir pura y exclusivamente a lo que acabo de decir, a Medi-Cal, a investigaciones, a la policía. No se pueden usar los fondos para ninguna otra cosa que no sea eso.
Ahora, uno de los argumentos de la coalición por impuestos, de tu coalición, Nancy, y de la doctora Claudia Álvarez, de la proposición 56, es que al hacer más caros estos productos, caerán las ventas, bajará el fumar, bajará por lo tanto la adicción. ¿Está esto comprobado por la experiencia?
Sí, otros estados tales como Nueva York, que han aumentado el impuesto al cigarrillo, han visto una baja en el consumo de productos del tabaco, y más que nada se ve en la gente joven, porque obviamente uno, si es estudiante de secundaria, de primaria, no está trabajando, no tiene dinero extra disponible, entonces no pueden costear lo que es ahora sería el paquete de cigarros. Creo que ahora está como a $6 o $7. Uh-huh. Sí, $2 es bastante, y ojalá que sea lo suficiente para que los jóvenes no empiecen con el vicio. Y como tú dijiste, es un impuesto, lo que se dice un impuesto regresivo, porque quizás afecte más a nuestras comunidades de bajos recursos. Pero ¿sabes qué? No estamos hablando de la leche, no estamos hablando de un producto para la alimentación, ni siquiera estamos hablando de gasolina para el carro. Estamos hablando de un producto nocivo que causa cáncer, que causa otros problemas. Uh-huh. Y sí, si les va a pegar en el bolsillo, pues yo personalmente digo, qué bueno, así no empiezan. Y así no, fumar de segunda mano, no enferman a la gente que está alrededor de ellos. Así que tanto personalmente como profesionalmente, yo estoy a favor de este impuesto.
Bueno, me gustaría que comentara la doctora Claudia Álvarez sobre ese mismo punto, tomando en cuenta que quizás sea el principal argumento de la oposición, el hecho de que esto es un impuesto regresivo, o sea, que afecte, que lesione los bolsillos de los pobres más que a nadie. ¿De qué forma recibe usted, doctora Claudia Álvarez, esta queja? Los magnates de las tabacaleras toman partido por los pobres y dicen que es injusto que se les afecte taxándoles el fumar. ¿Cómo ve?
Me parece muy gracioso la manera, pues, juntos que quieren dar de regreso. No sé si ellos se dan cuenta que la causa del tabaco y las enfermedades del tabaco cuestan a Medical $3.5 mil millones. $3.5 millones cuestan para que... Es lo que tanto los ricos, los pobres, todas las personas de California están pagando por las consecuencias del tabaco. O sea que no solamente están poniéndose el dinero los del tabaquismo para ellos, sino que también están quitándonos dinero a nosotros, a toda la demás comunidad, porque tenemos que mantener estos costos tan altos de las enfermedades que causan el tabaco, ¿no? Como les repito, no solamente de cáncer, pero también de asma, problemas del corazón, infartos, derrames cerebrales que necesitan fisioterapia, muchísimos medicamentos, hospitalizaciones, ingresos. Todo eso es lo que nos está costando ahorita $3.5 millones a California.
Oiga usted.
Entonces, eso es simplemente para poder aliviar un poco todo el costo que nos está costando lo que es el tabaquismo.
Solamente mitigar.
Ellos se preocupan porque vaya el dinero a los bolsillos de los políticos, y no se preocupan que ellos están haciéndose, se va el dinero hacia ellos con una sustancia que es letal, que mata, y no solamente mata, porque es una muerte con mucho sufrimiento. Y es lo que yo he visto y lo que veo.
Muerte lenta, la
manera como uno muere, o como uno, las enfermedades que pasan, afecta no solamente a ellos, sino a toda la familia.
Sí. Me llama la atención de que en toda esta campaña, el Patrick Reynolds, el nieto de R.J. Reynolds, el fundador de una gran cigarrera, el nieto es hoy decidido promotor de la guerra contra el fumar, ¿no? Dice que el tabaquismo mató a su papá, a su hermano y a otros miembros de la familia, y se ha convertido en un firme partidario del aumento a los impuestos a las cajetillas de cigarros. Seguramente un tremendo aliado, ¿no? De gran credibilidad en la causa anti-tabaquismo, alguien de la familia Reynolds, ¿no? De los magnates del tabaco.
Wow. Yeah.
Pues bien, seguiremos con más plática. Cambiaremos de rumbo en esta plática. Hemos estado platicando en estos momentos acerca de la proposición número 56 que aparecerá en la boleta electoral de California el próximo mes de noviembre. A continuación, en los minutos, breves minutos que nos restan, pasaremos a ponerle los reflectores a la proposición número 55, la extensión del impuesto a los demás altos ingresos para solventar el presupuesto de las escuelas públicas y de la salud pública en el estado de California. Sobre eso comentaremos. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, con nosotros tenemos la presencia de Nancy Gómez, de Health Access en Los Ángeles, California, y de la doctora Claudia Álvarez, del Centro Médico Harbor de la Universidad de California en Los Ángeles, para comentar las proposiciones 56 y las proposiciones 55 que aparecerán en la boleta electoral del Estado de California el próximo mes de noviembre. Si gustan ustedes ser parte de la plática, en los breves minutos que nos restan, pudiéramos llegar a hacerle la palabra para su opinión o para su pregunta para nuestras invitadas. Nancy Gómez, pues la proposición 55 ofrece o propone que se extienda por 12 años más el impuesto aumentado como resultado de la proposición 30 por voluntad ciudadana hace 4 años a los demás altos ingresos, que tengo entendido son aproximadamente el 2% de los californianos. La derrama de dólares iría en primer lugar a ayudar a las escuelas públicas del kinder hasta la prepa y también a los colegios comunitarios. ¿Cómo, cuándo y a cuáles servicios de salud también se atendería con estos fondos de la 55, Nancy?
Bueno, vale la pena destacar lo que dijiste recién, que esto no es un nuevo impuesto, sino es la extensión de algo que ya está en lugar, ¿no? Uh-huh. Y que solo 2% de la población entera de California está sujeta a este impuesto. Hace años ya, cuando teníamos la administración del gobernador Schwarzenegger, nuestro sistema educativo fue cortado, recortado, recontra recortado, hasta poner a California en el número 47 de los peores estados en términos a nuestros colegios y nuestras escuelas. Número 47 de 50. Hasta el estado de Mississippi, ¿sí?, ofrece mejores servicios educacionales que California. Entonces todavía estamos tratando de reinvertir dinero para nuestros estudiantes, especialmente, y la comunidad latina y de bajos recursos lo sabe muy bien, que en nuestras comunidades más pobres, nuestras escuelas están siendo restringidas terriblemente. Ya no damos programas de arte, ya no damos programas de música, casi no damos programas de educación física. Todo esto se ha estado perdiendo por consecuencias de recortes en el presupuesto para la educación. Uh-huh. Así que, más que nada, la proposición 55, como tú dices, va a ayudar a escuelas, pero también hay un componente donde 2 billones de dólares, más o menos, anualmente, van a ir para programas de salud para niños de bajos recursos. Y como tú sabes y los audio oyentes sabrán, este año California ha expandido el programa Medi-Cal a todos los niños sin tener en cuenta su estatus migratorio. Y esto, por supuesto, le cuesta al Estado dinero. Es algo que sí queremos pagar porque pensamos que todos los californianos, especialmente todos los niños, deben tener acceso a cuidado médico, que esto no es, es un derecho, no es un privilegio, pero sí cuesta dinero. Pero ha habido un estudio por el Public Policy Institute de California que encontró que el 64% de los votantes en California apoyan esta medida de continuar este impuesto a las personas de alta gama, ¿no?, que ganan más de 250 mil o 500 mil dólares si son pareja, y que solamente compone el 2% del el estado de California. Uh-huh. Así que estamos apoyando esta medida porque pensamos que los niños merecen la mejor educación, merecen el cuidado y la salud pública, y esta es una inversión que hace el estado de California. Sí. Vas a escuchar que uno, que para poner temor en la gente, los Chambers of Commerce, por ejemplo, están diciendo, pues, se nos van a ir todos los millonarios de California. Pero date cuenta que esta proposición ya hace 4 años que está vigente en California y nadie se ha ido de California.
Hasta el momento no se ha oído de una estampida de millonarios fuera del estado, ¿no?
No.
Todo lo contrario, se miran cada día más inversiones por todas partes. Nada más pregúntenle a la región del Valle del Silicón, por aquí en la Bahía de San Francisco. Ahora, doctora Claudia Álvarez, de seguirse produciendo esta derrama de 2,000 millones de dólares al año a los servicios médicos destinados a los de más bajos ingresos y particularmente a las familias latinas, a los niños de bajos recursos, ¿qué está en juego para los latinos del estado con continuar esta clase de inversión? ¿Qué tanto sería el beneficio para la familia latina de continuar esta inversión actualmente en los servicios, digamos, de...
Bueno, yo, siendo sincera, estoy conociendo y me estoy ya me estoy volviendo como más informada sobre la proposición 55. No he trabajado mucho con esa proposición, pero lo que sí le voy a decir es que la comunidad latina siempre va a ser beneficiada por una inversión en la salud pública, porque lamentablemente eso es lo que escasea. Eso es lo que no tenemos suficiente en nuestra comunidad latina, la salud pública. Y yo hablo desde el área, no solamente del dinero que podemos invertir en pagar cosas del hospital, sino estoy hablando en el dinero para los programas que podemos invertir para mantener a las personas fuera del hospital. ¿A qué me refiero? A que la comunidad latinoamericana, minorías y también que tienen menos recursos, tienen una prevalencia muy alta de enfermedades crónicas. Y esas enfermedades crónicas hasta a veces pueden ser prevenidas. ¿Cómo pueden ser prevenidas? Con una dieta y con una nutrición que es adecuada, con actividad física de buen nivel, todo lo que es la presión alta, la diabetes, el colesterol, el primer tratamiento para esas enfermedades son cambios de estilo de vida. Y eso tiene que ver con la salud pública. Pero si nuestros niños y nuestra comunidad solamente tienen acceso a comidas que son más grasosas, con más dulces, si en el colegio solamente le dan a los niños pollos fritos, sándwiches, leches de chocolate y dulces, entonces, ¿de qué manera van a poder ellos tener acceso a lo que son los recursos para salud pública?
Y eso es esa labor de prevención, de educación en términos de nutrición, de promoción de ejercicios, de cambio de estilo de vida, a fin de prevenir la prevalencia de las enfermedades crónicas, pues algo que seguramente le compete sobre todo a las instituciones médicas del estado, no de salud del estado. Le pediré un momentito que nos dé su comentario final al respecto de todas estas dos proposiciones. Doctora, antes quisiera preguntarle a Nancy en 30 segundos. Sabemos que la Cámara de Comercio de California, que es la voz más fuerte del sector empresarial, es la única opositora de la medida 55. Ellos dicen que la salud y la educación se pueden costear, se pueden pagar sin necesidad de nuevos impuestos, que el presupuesto actual da para esto y da para más. Respuesta breve, Nancy.
La respuesta que te doy es que todavía California, como dije antes, es número 47 de los peores en los servicios educacionales que tenemos.
47, o sea, casi pegando en el sótano, ¿no?
En el sótano, para llegar siquiera al top 10, ¿ok? Nos falta muchísimos más inversiones y muchísimos más años. Sin la inversión nos va a tardar mucho más y nuestros niños no se merecen eso. Nuestros niños se merecen mucho más.
Doctora Claudia Álvarez, en 30 segundos, mensaje final.
Es un llamado para mi comunidad latina. Es un llamado para las abuelas, las mamás, los papás, los niños, mis adolescentes que yo tanto quiero y trato en mi hospital, en la clínica. Por favor, vamos a unirnos para poder pasar esa proposición 56. Vamos a unirnos para que los latinos tengan voz, tengan voto en esas elecciones. Unámonos para no dejar que el tabaco y esas medidas y sus consecuencias puedan llevarnos a tanto sufrimiento y a tanta muerte en nuestra propia comunidad, en nuestras familias. Y marquen sí a la Proposición 56 y marquen sí a continuar a salvando vidas en California.
Muy bien, doctora Claudia Álvarez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, igual a Nancy Gómez por sus comentarios sobre la Proposición 56, además de la Proposición 55. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Y ustedes, amigos radioyentes, los invito a estar al pendiente en la boleta electoral de noviembre de la proposición número 55 y la 56 sobre las que hemos estado comentando el día de hoy. Si gusta usted revisar nuevamente este programa, lo dejaremos colgado en nuestro archivo de audios en radiobilingüe.org. En cualquier momento podrá usted volver sobre el tema y consultarlo. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.